Es una bendición tenerles una vez más. Amén.
Gracias, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. La verdad que es lindo poder estar en una celebración como esta. Les tengo que contar, hermanos, que hoy en la tarde por primera vez me sentí grande. Había muchas cámaras de televisión ahí y había muchas cámaras fotográficas y muchos reporteros haciéndonos preguntas por el evento del desayuno que vamos a tener. Y yo jamás había estado con gente de ese tipo, ¿verdad? Y me han amenazado que me van a sacar en la televisión. Así es de que, a ver si es cierto. Bueno, hermanos, fíjese que para esta noche quiero que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 9. San Juan, en el capítulo número 9. San Juan, capítulo número 9. Voy a leerles del versículo 1 hasta el versículo número 11. San Juan, capítulo número 9, del 1 al 11. ¿Lo han encontrado, hermanos? Dice Dios en su palabra: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Señor, muchísimas gracias por este privilegio de poder estar en tu casa para hablar de tu palabra. Yo quiero pedirte que sea tu Espíritu, Dios, el que venga a hacer la obra de una manera especial en nuestras vidas. Sabes que te necesitamos tanto, Dios, y hemos aprendido que sin ti nada podemos hacer. Por eso en esta noche nos ponemos en tus manos, para que tú hagas la obra que necesitas hacer en nuestras vidas. Háblanos en esta noche, Dios. Trata con nosotros de una manera muy especial. Que el nombre de Jesús sea glorificado de una manera muy especial en nuestras vidas. Que la bendición que tú has preparado para esta noche, Dios, a través de tu palabra empiece a fluir en cada vida y en cada corazón. Y que al salir de este santuario salgamos plenamente convencidos de que hemos escuchado palabra de Jehová. Estamos en tus manos, Dios. Recibe la honra y recibe la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjese, hermanos, que yo estoy cumpliendo 30 años de conocer a Cristo. Ya se habían espantado. No, tengo más edad, pero yo digo de conocer a Cristo, 30 años. Dios me ha dado la bendición de en estos 30 años estudiar su palabra, de leer su palabra. Y fíjese, hermanos, que entre más leo la palabra, siento que más conozco a Dios. Y entre más le conozco, llego a la misma conclusión. Siempre llego a la misma conclusión. Dios es bueno. Y yo creo que si les preguntara a ustedes ahora que están de aniversario, en todos estos años en el que han estado adorando y glorificando el nombre de Dios, creo que llegaríamos o llegarían a la misma conclusión. Dios es bueno. Y sabe que decimos que Dios es bueno porque si algo hemos experimentado de Dios, si algo ha sido visible de parte de Dios, es su misericordia. Hasta me pongo a pensar que la razón de por qué estamos en esta noche, hoy, en este culto, es por la misericordia de nuestro Dios. No se imagina cuánta gente quisiera estar con nosotros en esta noche. Pero mucha gente no puede. Y otra gente no quiere. Pero el hecho de que usted y yo estemos en esta noche adorando y glorificando el nombre de Dios es una evidencia irrefutable de que la misericordia de Dios está con nosotros. ¿Y sabe por qué Dios ha permitido que en esta noche estemos aquí en su casa por medio de su misericordia? Para que sus obras sean manifestadas en nosotros. En este pasaje que hoy quiero hablarles, le he puesto un tema. La misericordia de Dios nunca antes vista. Y no estoy diciendo que antes no estuviera la misericordia de Dios. La razón de por qué le puse la misericordia de Dios nunca antes vista es que en esta ocasión la misericordia fue manifestada en uno que estaba ciego y por eso nunca antes había sido vista. Tengo ganas de preguntar si hay aquí alguien que no ha visto la misericordia de Dios. No lo voy a hacer. Pero si alguien ya está pensando que todavía no ha visto la misericordia de Dios, con mucho respeto, le voy a decir que usted está ciego. Porque solo un ciego no puede ver la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Dios. Cuando amanece y podemos abrir nuestros ojos y podemos contemplar la luz del día, ya eso es una prueba de que la misericordia de Dios está con nosotros de una manera muy especial. Y fíjese que para que la misericordia de Dios se pueda manifestar, debe haber una necesidad y debe haber una aflicción. Por lo menos en este pasaje que hemos leído, la misericordia de Dios se manifiesta frente a una necesidad y frente a una aflicción. Y la gran necesidad que había en este hombre es que él era ciego. Hermanos, y ser ciego es una calamidad. Porque quiero que sepa que uno de los sentidos más valiosos y más apreciados, de mucho valor, es la vista. Y cuando ya la gente empieza a perder la vista, siente que su propia vida se está deteriorando. Si no me cree, pregúntele a los que para leer tienen que extender todo el brazo para ver qué dicen. O aquellos que tenemos que usar lentes bifocales, unos para ver y otro para leer. Hay hasta quien usa lentes que parece que son fondos de botella. Y eso es trágico, hermano. Una vez un compañero mío venía muy triste porque acababa de ir al oculista y le dijo que tiene ceguera progresiva. Y le dijo que probablemente en poco tiempo él iba a quedar ciego. Y yo para animarle le dije, no te preocupes, ahí tengo un pastor alemán. Te lo regalo para que te guíe por donde quieras caminar. Pero ¿sabe qué me estaba diciendo? Estaba preocupado porque perder la vista, hermanos, para mucha gente es casi perder la vida misma. Y cuando yo veo que este hombre era ciego, yo digo, no tenía un problema, tenía un problemón. Porque ser ciego, hermanos, eso sí que es problema. Fíjese que un pastor me dijo: Raimundo, quiero que me acompañes porque mira que un hijo de un hermano lo acaban de llevar a Houston, al hospital de niños, porque está gravemente enfermo. Me gustaría que me acompañaras para ir a orar por este niño. Y llegamos al hospital en Houston, pero no nos acordábamos del número de la habitación. Y anduvimos habitación por habitación, hermanos. Y eso para nosotros fue traumático. Niños con sondas, con tripas por todos lados. Otros vendados de la cabeza, otros quebrados, otros llorando, otros gritando, otros a punto de morir. Hasta que dimos con el niño por el cual íbamos a orar. Cuando yo regresé a casa, hermanos, y vi a mis niños, porque eran niños, yo los abracé. Y le dije a Dios: gracias por estos hijos que tú me has dado. Aunque están chaparros y feos, pero no importa. Aquí están conmigo. Y es que a veces uno se queja, hermanos, por lo que está pasando. Y cuando uno mira a este hombre que estaba ciego, de veras que había necesidad. De veras que era una aflicción. Y era necesario que ahí pudiera verse la misericordia de nuestro Dios. Además, este hombre, hermanos, era una aflicción y una angustia en la que vivía. Porque dice la palabra de Dios que él mendigaba. Es decir, dependía de la caridad. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Dice la palabra de Dios. Y como si eso no hubiera sido nada, este personaje del cual hemos leído era criticado. Y además era juzgado. Estoy seguro que algunos al verlos ni se acercaban por donde él estaba. Porque muchos tenían la idea que estaba pagando algo que había hecho. Muchos suponían que lo que tenía era un juicio de parte de Dios. Y que estaba ciego porque esto era producto del pecado. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿y quién pecó, este o sus padres? En otras palabras, ¿por qué está ciego? ¿Cuál es el pecado? ¿Y quién lo cometió, él o sus padres? Por eso a veces no conviene contarle a la gente lo que nos pasa. Porque en lugar de que nos den una palabra de ánimo, en lugar de que nos ayuden, casi siempre nos dicen: ¿quién sabe qué andarás pagando? ¿Quién sabe cómo andará tu vida? Miren, hermanos, no voy a decir el país, pero yo estaba en un ISUN, en un país, y desde que llegué, los ejecutivos me dijeron: hermano Raimundo, no salga del plantel solo, salga con un grupo, y le voy a pedir que no salga con reloj, no salga con celular, no salga con anillo, no salga con nada de eso, porque le va a ir mal. ¿Y saben qué? Ya estaba cumpliendo el mes en ese país y no había salido. Y un día dije: ¿y por qué no voy a salir? Y me armé de valor. Y salí, hermano, solo, al centro. Por supuesto, sin nada de alhajas. Pero al llegar al centro, donde hay mucha gente, yo metí mis manos a las bolsas, porque llevaba yo mi celular, pensando que mi esposa o alguien pudiera llamarme, y yo lo llevaba bien agarrado, con las manos en la bolsa. Y ante tanta gente, hermanos, da desconfianza y uno va caminando y va viendo a los lados y de repente no hay algún sospechoso. Y por irme cuidando de la gente, hermanos, no vi un escalón que estaba. Y abajo del escalón había un agujero. Entonces yo, como no vi el escalón, cuando di el paso por la inercia, me fui para adelante con la pierna adentro. Hermanos, grité, lloré. Créanme que yo creí que me había quebrado la pierna. Yo no sé cómo le llaman a ustedes esta parte, que es tan sensible. Espinilla. ¿Cómo le llaman? Bueno, no importa cómo se llame. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, aquí no tenemos protección de nada, hermanos. Apenas tres pelitos por ahí mal puestos. Pues quiero decirles, hermanos, que la gente que circulaba me tuvo que levantar. Yo no me podía parar. Yo sentía que me había quebrado la pierna. Hasta los vehículos que iban circulando se pararon para ver si podían auxiliarme. Y alguien caritativo me subió a su vehículo y le pedí que me llevara al instituto. Hermanos, la sangre iba corriendo. Yo me vi, hasta tengo ganas de enseñarle las cicatrices, pero yo me vi, hermanos, y se me veía el hueso. Yo no soportaba el pantalón. A la hora de dormir me tapaba, pero siempre con la pierna de fuera. Es que yo no aguantaba, hermanos, la cobija. Y entonces estaba llorando y me estaba quejando tanto que los pastores que se quedaron el fin de semana fueron a verme. Y cuando vieron, ¿qué le pasó, hermano? Me caí en el centro de la ciudad. Y con el dolor que yo tenía, uno de los pastores se me acercó y me dijo, hermano, ¿y qué pecado anda cometiendo? Les confieso que tuve ganas de cachetearlo, hermano. Me estaba diciendo que me pasó eso producto de algún pecado que había en mi vida. Porque hay gente que todo lo relaciona cuando algo va mal por causa del pecado. Y este pobre, aún con toda la tragedia que vivía, escucha que los mismos discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó aquí? Ahora, no quiero justificar a los discípulos, pero es que realmente lo que se enseñaba entre los judíos, algunos creían, hermanos, los rabíes enseñaban que la enfermedad era por el pecado y decían que el niño era culpable hasta que cumplía 13 años. Es decir, de los 13 para abajo, los culpables eran los padres, y de los 13 para adelante, ya el niño era culpable. Si un padre cometía un pecado, lo pagaba el hijo, que tenía de 13 años para abajo. Algunos rabíes llegaron a enseñar que los pensamientos de la madre afectaban a la criatura cuando estaba en el vientre, y hacían que el hijo que estaba en el vientre cometiera pecado. Algunos enseñaban que el niño cometía pecados desde que estaba en el vientre de su madre. Por eso es que estos discípulos le preguntan al Señor, ¿y quién pecó aquí, este o sus padres? Y es cierto, en la Biblia encontramos casos donde Jesús dice, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Es cierto que hay cosas que suceden producto del pecado, pero no todo, no todo precisamente es pecado. Y fue lo que el Señor dijo, no pecó este ni sus padres. Jesús les dijo, este hombre está así para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Lo que quiere decir que en ocasiones la aflicción, el problema, la preocupación, las circunstancias adversas vienen a nuestra vida, porque eso es lo que Dios ocupa para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, cuando vio el aguijón en su carne, tres veces le dijo a Dios, ¡quítamelo! Y el Señor nunca se lo quitó, pero le dijo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Lázaro, el que estaba muerto, las hermanas le reclaman a Jesús, ¿por qué no llegaste cuando te mandamos a traer? Mira que mi hermano Lázaro estaba enfermo y ahora ya está muerto, lo hemos sepultado. Y Jesús tuvo que decirle a las hermanas, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y precisamente, hermanos, donde está la aflicción, donde está el problema, donde está la adversidad, donde está la enfermedad, donde vienen las cosas contrarias a lo que nosotros deseamos, es ahí en donde el nombre de Cristo puede ser glorificado de una manera muy especial. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en medio de la preocupación, no vemos lo que Dios está viendo más adelante, que es una bendición muy especial para cada uno de nosotros. ¿Sabe que cuando yo era estudiante, viajaba en autobús desde Matamoros hasta Veracruz? Son como 22 horas más o menos en el autobús. Y yo siempre viajaba de Matamoros a Veracruz y luego tomaba un autobús de Veracruz, me regresaba a Jalapa. Y alguien me dijo: Raimundo, ¿y por qué llegas hasta Veracruz? Llega a Poza Rica, que son como 4 horas antes. Y de Poza Rica agarras uno para Jalapa. Te ahorras como 4 horas y te ahorras como 300 pesos. Y yo no lo había pensado así y lo hice. Y yo pregunté: ¿a qué horas llego a Poza Rica? A las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora sale el de Poza Rica para Jalapa? A las 5:30. Excelente, yo lo hago. Y cuando íbamos de Matamoros a Poza Rica, en la madrugada, como a las 2 de la madrugada, el autobús se le ponchó una llanta. ¿Cómo se dice? Se ponchó, se fleteó, se le salió el aire, pues. Y sabe que el conductor se bajó y tardó, hermanos, tardó. Le habló a su compañero para que le ayudara a arreglar la llanta. Yo solamente tenía 30 minutos para hacer la conexión y ya iban 45 minutos. Y yo dije: ya no la hice, ya perdí la conexión. Y empecé a decir: mugrero de línea de autobuses, no me vuelvo a subir en esta línea de autobuses. Voy a ponerles una demanda de lo que están haciendo. Y todos estábamos furiosos ahí. ¿Sabe que nos bajamos para ver qué tanto hacían? Y es que resulta que se ponchó la llanta de atrás, la que va adentro. Entonces había que sacar la que está primero, sacar la otra. Un desastre. Y estábamos molestos, hermanos, enojadísimos. ¿Por qué había pasado eso? Y cuando estaban cambiando la llanta, el que venía manejando le dijo a su compañero: ¿sabes? Qué bueno que me ponché, porque 3 veces me quedé dormido en la carretera. Y cuando yo escuché eso, me volteé y le dije: Dios, gracias. Gracias, porque ponchaste la llanta. Porque si no hubiera sucedido eso, hermano, probablemente ahorita ni estuviera aquí predicando la palabra de Dios. A veces no entendemos por qué tenemos que pasar lo que estamos pasando. A veces no comprendemos por qué tenemos que enfrentarnos a lo que estamos enfrentando. Quizás este hombre no sabía por qué no podía ver. Y lo que siempre escuchaba es: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús tuvo que aclarar el asunto: ni este ni sus padres, este está así, para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Si usted me quiere preguntar: hermano, ¿por qué pasó esto? Yo tengo a Cristo, yo soy cristiano, yo amo a Dios, mas sin embargo estoy pasando por una situación triste, difícil, problemática. Pues es ahí en donde las obras de Dios son manifestadas de una manera muy especial. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios normalmente se ve contemplada ahí donde está la necesidad. No entendemos el momento, pero Dios lo permite para gloria de Cristo. Y Cristo manifiesta su misericordia para gloria del Padre. No debemos olvidar que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Dios no cambia. Y si algo no cambia de Dios, es su misericordia. La misericordia que Él tuvo por el pueblo de Israel, la misericordia que Él tuvo por la iglesia primitiva, es la misma misericordia que Él tiene por la iglesia Josué de San Salvador. Hermanos, yo veo en este pasaje que la misericordia además demanda fe y acción, porque este hombre le vino una prueba de fe. A pesar de su ceguera, vino una prueba de fe. Jesús, con su saliva, hace lodo y le unta en los ojos. Yo a veces quisiera ponerme en el lugar de este ciego. ¿Qué pensaría en el momento cuando siente que le están untando lodo? ¿Qué pasaría por su mente? Bueno, aquí lo que nos damos cuenta es que Dios no tiene un método especial para hacer un milagro. A través de la Biblia nos damos cuenta que muchas veces Dios hizo un milagro cuando Él tocó a la persona. Como cuando tocó al leproso, apenas lo tocó y la lepra desapareció. Otras veces no era que Él tocara, la gente lo tocaba a Él. Y Él mismo sentía que salía virtud de Él mismo, pero lo importante es que la gente era sanada. En muchas ocasiones solamente dijo la palabra y la gente era sanada. En una ocasión hasta Dios ocupó la sombra de Pedro para poder sanar a los enfermos. ¿Sabe que en una ocasión, en un culto, una hermana vino con sus chanclas y me dijo: hermano, yo quiero que ore por mí, mire cómo tengo la planta de los pies? Y cuando me enseña la planta de los pies, hermanos, llagas por todos lados. La primera impresión que usted tenía de esa planta del pie es que estaba podrida. Y algo supuraba, estaba muy mal. ¿Y sabe yo qué hice? Aprovechando que en el púlpito había aceite, agarré la botella de aceite y le eché a la chancla. Y le dije: póngasela en el nombre de Jesús. Y vamos a creer por la fe que Dios va a hacer un milagro en su vida. Y al otro día, hermanos, al otro día, en el momento de los testimonios, pasó la hermana para decir el problema que tenía en su planta del pie. Y dijo lo que yo había hecho de haberle echado aceite a la chancla y se la puse. Y cuando nos enseñó la planta del pie, hermanos, ya no supuraba nada. Todo estaba cicatrizado para la gloria de Jesucristo. Pero no fue el aceite. No fue el aceite. Como tampoco fue el lodo. No era la sombra. Aquí lo que estaba sucediendo era la misericordia de Dios manifestada de una manera especial. Y es que lo que más nosotros debemos buscar es la misericordia de nuestro Dios. Son nuevas cada mañana. Y yo estoy seguro que aquí, aunque es de noche, aquí tenemos la misericordia de Dios con nosotros. Hermanos. Y la prueba de fe no solamente era el lodo en sus ojos, sino que lo manda a lavarse en el agua del estanque de Siloé. Esta sí que era prueba de fe, hermanos. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros se hubiera negado primero a dejarse untar el lodo y luego a irse a lavar con agua de un estanque. Pero en ocasiones tiene que venir esa prueba de fe en donde debemos creerle a Dios que a pesar de lo que Él quiera ocupar, nosotros vamos a recibir el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y yo noto que aquí esta fe demanda acción. Porque ve y dijo, el Señor le dijo: ve y lávate en el estanque. ¿Qué cree que hubiera pasado si el ciego hubiera dicho: yo no voy a ningún lado y no me voy a lavar con nada? Pues no lo hagas, pero así te vas a quedar. A veces no se trata simplemente de decir: yo tengo fe. Hay que accionarla, hay que ponerla en práctica, porque la fe es activa, es eficaz, pero debe expresarse. Si tú crees en la palabra de Dios, está bien, pero ahora actúa como dice que actúes, haz lo que dice que hagas. No puedes tener fe y seguir igual, con el mismo problema, con la misma situación, con la misma enfermedad. Si tú verdaderamente dices tener fe, tienes que hacer exactamente lo que no podías hacer. Por eso Bartimeo, cuando el Señor le manda a traer, él cree en la palabra del Señor. Y él acciona la fe porque dice la Biblia que él tiró su capa, se levantó y vino a Jesús. Y cuando usted y yo accionamos la fe, esta fe obra milagros. Esta fe hace posible lo que para nosotros parece imposible. ¿Cuántos creen que Dios puede manifestar su misericordia ahora mismo entre nosotros? ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder para suplir todas las necesidades que tenemos? La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados y Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos creen que en esta misma noche Dios puede hacer la obra en el problema que nosotros tenemos? En esa enfermedad que tenemos, ¿cuántos creen que Dios puede manifestar su misericordia? Esa es una expresión de fe, pero ahora vamos a accionar la fe. Yo le voy a pedir que ponga su mano donde usted cree que tiene la enfermedad. Yo le voy a pedir que usted se concentre en ese problema que tiene, en esa necesidad que está padeciendo, y vamos a accionar la fe en este mismo momento. Si tú dices que tienes fe, tienes que hacer lo que no podías hacer. Tienes que empezar a moverte lo que no podías mover. Tienes que empezar a accionar lo que no podías accionar. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Padre. Porque tú eres real y tú eres verdadero. Y tu palabra, Dios, es verdad. Es tu palabra que trae fe a nuestras vidas. Nosotros tenemos fe que tú puedes, con tu misericordia, hacer un milagro en nuestras vidas. Tenemos fe en ti, Dios. Tenemos fe en tu palabra. Pero ahora tenemos que accionar esa fe. Ahora mis hermanos van a hacer lo que no podían hacer. Van a realizar lo que no podían realizar. Van a actuar como no podían actuar. Ese dolor que en este momento está atormentando tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Ese problema que tú estás padeciendo tiene que salir ahora mismo en el nombre de Jesús. Esa preocupación tiene que salir fuera de tu cuerpo, fuera de tu mente. Ahora mismo. Tú no puedes decir que tienes fe si no accionas esa fe. Es tu misericordia, Dios. Es tu misericordia, Cristo. Es tu misericordia, Padre. Yo te pido que mis hermanos empiecen a hacer lo que no podían hacer. Yo te pido que ellos empiecen a mover lo que no podían mover. Que ellos empiecen a accionar la fe ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu mano donde estaba el dolor. Y mira que ya no está. Pon tu mano ahí donde estaba la preocupación. Ya no está. Pon tu mano en eso que era una enfermedad. Ha desaparecido. Porque yo sé que tú tienes fe y en este momento estás accionando la fe. Acciona la fe. Es como si fueras a lavarte al estanque de Siloé y cuando tú regreses vas a ver para la gloria de Jesucristo. En este momento Dios está haciendo un milagro. Ahora mismo Dios está glorificando su nombre en aquellos que están accionando la fe. Porque la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Y es para ti en esta noche. Tú debes creerle a Dios. Y tú debes saber que lo que tenías ha desaparecido, que lo que sufrías ha desaparecido, que tu problema ha sido resuelto. Y por eso mismo, ¿por qué no le das un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo? Jesús, Jesús, tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey. Aleluya, 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 aleluya. Qué glorioso ha de haber sido el momento cuando este que era ciego venía de haberse lavado y por primera vez él podía contemplar los colores, podía ver la luz del día, podía contemplar la belleza de la naturaleza, lo hermoso de las personas. Ha de haber sido una experiencia increíble. Después de haber estado siempre en oscuridad, ahora poder tener la luz que le permitía poder contemplar lo que todos anhelamos mirar. Pero sabe, hermanos, que este milagro que Jesús hizo trajo diversidad de reacciones. Los primeros que reaccionaron con escepticismo y con incredulidad fueron los vecinos, los que conocían a este ciego. Cuando lo miran y lo miran diferente, dice la Biblia que unos empezaron a decir, él es. Y otros decían, no, no, se parece a él. No, yo te aseguro que él es. Te digo que se parece. Y ahí estaban discutiendo los vecinos. Y este que estaba ciego tuvo que decirles, no discutan, yo soy. Yo soy. Y estos vecinos le dijeron, a ver, danos testimonio. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Qué fue lo que te pasó? No creemos que tú seas el que conocíamos que estaba ciego. Hermanos, y es que a la gente le damos testimonio de lo que Cristo ha hecho y no nos creen. Y otros nos cuentan lo que Dios ha hecho en ellos y no lo creemos. A veces somos como Tomás. Dice la Biblia que le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, Tomás, el discípulo, no creía. Y ya nosotros como buenos latinos hemos reducido y traducido esta declaración bíblica y nosotros decimos, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo puedo asegurarles que Dios, ahora mismo, por su misericordia, a muchos ha sanado para la gloria de Jesucristo. Yo puedo asegurarles que Dios, en este mismo momento, por su misericordia, muchos problemas han sido resueltos. Y tenemos que creerlo. No necesitamos ver para creerlo. Muchos tienen la evidencia y no creen. ¿Usted cree que los vecinos recibieron bendición de Dios? No, por incrédulos, por escépticos. El ciego tuvo que decirles, bueno, el que estaba ciego tuvo que decirles, yo soy. Y los vecinos dijeron, a ver, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y este que estaba ciego dijo, miren, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé. Fui, me lavé y cuando vine, recibí la vista. Y miren los vecinos, qué tremendos. Le dicen, a ver, si es cierto, ¿dónde está? ¿Cómo vas a ver dónde está, hermanos? Si cuando Jesús hizo eso, estaba ciego. Y cuando vino, pues ya no estaba. Y le preguntan, a ver, ¿dónde está? ¿Qué vas a ver dónde está? No sé. No se dan cuenta que era ciego. Ahora nosotros somos distintos. Porque solo un ciego no sabe dónde está Dios. Es cierto que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Porque yo puedo asegurarles que en esta oración que acabamos de hacer, muchos, aunque no vieron, sintieron la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué hicieron los vecinos? Ah, ya sé. Vamos a llevarlo con aquellos que sí saben, con aquellos que son expertos en estas cosas. A ver qué le dice a ellos, hermanos, y lo llevan con los fariseos. Y estos fariseos era un grupo religioso más abundante en aquel entonces. Los fariseos se caracterizaban porque ellos querían guardar la ley. Eran celosos de los ritos, de las ceremonias, que muchas de ellas ellos mismos habían inventado. ¿Sabe cuál era la bandera de los fariseos? El día de reposo. Muchas veces a Jesús lo confrontaron porque precisamente sanó a muchos en el día de reposo. Jesús sanó a una mujer que tenía 18 años encorvada un sábado. Y los fariseos le dijeron, no te es lícito sanar en el día de reposo. Otro día sí, pero el sábado no. Y Jesús le dijo a estos fariseos, a ver, si uno de sus animales tiene sed, no lo desata y lo lleva a que beba agua, aunque sea sábado. Y dijeron los fariseos, ah, eso sí está permitido. Eso sí lo podemos hacer. Y Jesús les dijo, esta es hija de Abraham. Tenía 18 años atormentada por esta enfermedad. No podía haber sido sanada en un día de reposo. Pero es que los religiosos siempre ponen primero su tradición que la voluntad de Dios. Los religiosos ponen primero su costumbre que la voluntad de Dios. Por eso de repente invitamos a alguien que venga con nosotros y dicen, no, yo no puedo ir contigo. Es que yo no puedo cambiar mi costumbre. Yo no puedo cambiar lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseñaron mis abuelitos. Yo siempre tengo que ir ahí donde ellos me enseñaron que tengo que ir. Porque si yo voy donde tú vas, estaría traicionando mi religión. Es que esta es tu religión, no es la de Dios. Hermanos, en resumen, manifestaron incredulidad y prejuicio. ¿Sabe qué le dijeron los fariseos al ciego? Si este hombre fuera de Dios, tendría que saber que el sábado no se trabaja ni se hace nada. Lo que los fariseos no sabían es que Jesús es el Señor del sábado, del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y de todos los días del año. Porque Dios, que es Dios, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Hermanos, los fariseos le tuvieron que preguntar al que estaba ciego, a ver, ¿qué te hizo? Y otra vez el ciego, mire, yo estaba ciego, vino Jesús, escupió, hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve y lávate en el Siloé. Yo fui, me lavé y cuando vine, recobré la vista. Y los fariseos le dijeron, pero ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y el ciego dijo, bueno, eso no lo sé. Si es pecador o no es pecador, eso no lo sé. Lo que yo sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Hermanos, por eso algunos no aceptan a Cristo, porque primero está su tradición que las maravillas del Señor. ¿Sabe que los fariseos le dijeron al ciego, ¿tú quién crees que era él? Y este ciego los instruye, porque les dijo, yo digo que él es profeta. Porque según ustedes, fariseos, Dios no oye a un hombre malo, a uno que es perverso y a uno que es pecador. Y si él me sanó, entonces es un hombre bueno, es un hombre justo y es misericordioso. Y Dios lo escucha, porque a mí me sanó. Hermanos, ¿en qué problema se estaban metiendo los fariseos? Tenían enfrente la evidencia de la misericordia del Hijo de Dios y la querían negar. En el fondo sabían que Jesús hacía milagros, pero su celo, su tradición, su religión no les permitía aceptarlo. Hermanos, ¿y sabe qué dijeron los fariseos? Vamos a llamar a sus padres y les vamos a preguntar a ellos. Cuando estaban con sus padres, le dijeron, oye, ¿este es tu hijo? Y los padres dijeron, sí. ¿Es cierto que estaba ciego? Y ellos dijeron, sí. ¿Y cómo es que ahora ve? Hermanos, ¿cuál creen ustedes que fue el primer lugar al que el ciego fue a visitar cuando recibió la vista? ¿A quién creen que fue a los primeros que fue a darles la noticia de que ya veía? ¡A sus padres! Seguro que fue a su casa. Ha de haber ido corriendo y todavía estaba lejos su casa cuando él iba gritando, ¡ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! Y cuando los padres oyen los gritos y salen, les dicen, ¡miren, ya veo! Y les tengo una buena noticia, ni ustedes han pecado, ni yo he pecado. Yo estaba así para que las obras de Dios se manifestaran. Y miren el milagro que ha hecho Jesucristo. Era ciego y ahora veo para la gloria de Jehová de los ejércitos. Hermanos, los padres no se atrevieron a decir nada porque ellos sabían que el que expresara que creía en Jesús como el Hijo de Dios era expulsado de las sinagogas y ya no podía participar de la ceremonia de los fariseos. De tal manera que los padres dijeron, sí, sí es nuestro hijo. Sí, efectivamente estaba ciego. Pero de que ahora ve, pregúntenle a él. Porque ya tiene edad para que le pregunten a él y él les pueda responder. Hermanos, entonces los fariseos van otra vez con el ciego y le dicen, a ver, ¿cómo fue que te sanó? Y le dice el ciego, otra vez quieren que se los diga. Ya se los dije. ¿O acaso quieren que se los diga porque ustedes quieren también hacerse discípulos de Cristo? Y los fariseos se ofendieron. Y dijeron, no, nosotros somos discípulos de Abraham. Nosotros no vamos a ser discípulos de Jesús. Hermanos, casi decían, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Pero no podían decir eso. Porque si a alguien no querían, era a Jesús precisamente. No querían aceptarlo, aunque tenían la evidencia de la misericordia de Dios, pero no podían aceptarlo. Y este ciego, el que estaba ciego, les dijo, miren, yo pedía limosna porque siempre he sido ciego de nacimiento, pero pasó Jesús y sus discípulos preguntaron que quién había pecado, si yo o mis padres. Dijo Jesús que ninguno de los dos. Escuché cuando él escupió, hizo lodo, me untó en los ojos. Me dijo que me fuera a lavar en el estanque de Siloé. Fui y lo hice. Y cuando regresé, empecé a ver de una manera muy especial. Y aunque ya habían escuchado dos veces esto mismo, los fariseos dijeron, pues ¿sabes qué? Este hombre no viene de Dios. Es más, no sabemos de dónde sea. Y el ciego les dijo, esto es lo maravilloso. Que ustedes no saben de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Y aunque parece que todos reaccionan de manera negativa, el ciego o el que era ciego reaccionó de manera positiva. Noten que a él no le importó delante de quién tuviera que dar testimonio. Se lo preguntaron los vecinos y les contó lo que Cristo había hecho con él. Le preguntaron los fariseos y les contó lo que Jesús había hecho con él. Y le volvieron a preguntar los fariseos Y él no se cansó jamás de decir que la misericordia de Dios es real y verdadera. Que Dios es una verdad en nuestras vidas. Y que uno puede buscar cambiar por todos los medios. Pero hasta ahorita lo único que funciona para que nuestra vida cambie verdaderamente es venir a aquel que es poderoso, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, por haber dado testimonio, lo expulsaron a este que estaba ciego de la sinagoga. Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, vino para buscarle. Y cuando lo encuentra, Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que estaba ciego dijo: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dice la Biblia que el que estaba ciego le dijo: creo, y le adoró. Había motivo para adorar a Dios. Este hombre tenía razones por qué glorificar el nombre de Dios. Si antes no veía, y ahora lo primero que pudo contemplar es la misericordia de Dios manifestada en su vida. Hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Dios necesita abrir nuestros ojos. La verdad es que hoy en día Dios necesita abrir nuestros ojos. No hay peor ciego que el que sabe que tiene una necesidad, que el que sabe que tiene un problema y no entrega su vida a Cristo para que le ayude con la situación que está pasando. Hermanos, no hay peor ciego que el que necesita un milagro y no le da oportunidad a Dios para que por medio de su misericordia opere el milagro en su vida. No hay peor ciego que el que ha recibido un milagro de Dios y no levanta sus manos para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si algo es real en esta hora, hermanos, es que Dios está con nosotros en este momento. Y Él está aquí porque las obras de Dios se van a manifestar en nosotros. Yo sé que aquí hay muchos que están necesitando de que su misericordia se manifieste en sus vidas. No seas ciego y acércate a aquel que es capaz de resolver tus problemas. Yo sé que aquí hay muchos que necesitan un milagro. Y es necesario que en este momento se acerquen a la misericordia de aquel que puede hacer el milagro en tu vida. Yo sé que aquí hay muchos que ya han recibido un milagro. No seas ciego. Levanta tus manos y dale la honra y la gloria al que ha operado el milagro en tu vida. ¿Quieres ponerte de pie? Alabado sea el nombre de Dios. Hay un canto que dice: tu fidelidad es grande. Vamos a entonar ese canto. Vamos a adorar el nombre de Dios. Y si tú crees que Dios puede bendecir tu vida de una manera muy especial, sal de tu banca, sal de tu silla. Y vamos a decirle: Dios, yo quiero que tu misericordia venga de una manera especial a mi vida. Una vez más, todos cantemos.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. grande es tu fidelidad.
Una vez más, todos.
Tu fidelidad.
¿Por qué no levantas tus manos?
Es grande.
¿Por qué no cierras tus ojos?
Tu fidelidad.
Y dile a Dios. Dile a Dios.
Incomparable.
Aleluya.
Bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Yo te voy a pedir que no seas ciego. Si tú sabes que tienes una necesidad, si tú sabes que tienes un problema, debes estar aquí al frente, porque este es el lugar donde Dios puede operar un milagro en ti. No seamos ciegos, hermano. Si tú estás necesitando un milagro de parte de Dios, ¿por qué no te acercas en este momento y le decimos: Dios, yo sé que tú lo puedes hacer? ¿Por qué no vienen más al frente, hermanos? Hay gente que viene atrás, que se quiere incorporar a nosotros, y vamos a decirle: Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. La misericordia de Dios está aquí, hermano. La misericordia de Dios está aquí. Y ahora Dios no nos va a untar lodo ni nos va a decir: ve y lávate en el estanque de Siloé. Pero sí nos dice en esta noche: glorifica mi nombre. Glorifica mi nombre de una manera especial. Porque donde se glorifica mi nombre, ahí está mi misericordia para honrar el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y empieza a adorar el nombre de Dios? Y empieza a glorificar el nombre de Dios. Empieza a glorificar el nombre de Cristo. Sabes que el Señor está aquí. El Señor está aquí con nosotros. Y aquí está su misericordia. Porque lo que tú estás necesitando es precisamente la misericordia de Dios. Lo que tú necesitas urgentemente es la misericordia de Jehová. Y aquí está Dios. Aquí está el Señor con nosotros. Vamos a decirle: Dios, tu misericordia es grande. Yo sé que tu misericordia es grande. Y yo quiero que en esta noche, Padre, pueda experimentar en ti la gran misericordia que tú tienes por nosotros. ¿Por qué no le glorifica en esta noche? Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria a nuestro Dios. El Señor está aquí con nosotros. Ahí donde tú estás, Dios está contigo. Dios está contigo. Y si Él pudo tener misericordia de alguien que estaba ciego de nacimiento, ¿cómo no va a tener misericordia de ti, que has sido lavado con la sangre de Jesucristo? ¿Cómo no va a tener misericordia de ti si Dios está contigo de una manera muy especial? Dale la gloria en este momento. Que no haya nada ni nadie que impida que tú glorifiques a Dios. Glorifica a Dios, glorifícale, glorifícale, glorifícale de una manera muy especial. Glorifica al Cordero de Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Aleluya, Dios, aleluya. Levantamos nuestras manos, Dios. Levantamos nuestras manos, Dios del cielo.
Aunque no tenga fuerza.
Aleluya.
Levanto mis manos.
¿Por qué no levanta sus manos en esta hora?
Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
eres grande, Dios.
Mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto imposible cuando levanto mis manos.
Una vez más, levanto mis manos.
Levanto mis manos.
¿Por qué no dejas que Dios bendiga tu vida? ¿Por qué no dejas que sea Dios el que de una manera especial venga a bendecirte? Dale oportunidad a Dios que sea su misericordia la que esté con nosotros. Señor, bendice a tu pueblo de una manera especial. Bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a tu iglesia, Dios del cielo. Opera un milagro ahora mismo, Dios. Opera un milagro, Cristo. Glorifícate, Dios. Glorifícate. Glorifícate. Glorifícate, Dios. Sabemos que estás aquí. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Aleluya, Dios.
Todo esto es posible.
Bendito sea tu nombre. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Porque su misericordia está con nosotros. Su misericordia está aquí. Aleluya, aleluya. Pasamos a nuestro lugar. Hay un cántico que dice: estoy confiando, Señor, en ti. Mientras mis hermanos pasan, cantamos: estoy confiando, Señor.
Estoy confiando, Señor, en ti.
Aleluya, aleluya. Que Dios bendiga su vida, hermanos. Aleluya.
Tan fiel a mí.
Bendito seas, Jehová.
Nunca me has dejado. Aunque débil soy.
Eres grande, Dios.
Estoy confiando.
Eres grande, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Antes de dejar el lugar, hermanos, siempre me gusta dirigirme, pueden ocupar sus lugares. Siempre me gusta dirigirme a los que nos están visitando. Primero, porque nos da mucho gusto que estén con nosotros. Segundo, porque esta es la gran oportunidad de tomar una decisión que va a cambiar tu vida. Sabes que es importante que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Y no me cansaré de decir que cuando uno acepta a Cristo no tiene nada que perder, pero sí hay mucho que ganar. Porque estar con Cristo es tener seguridad de que no estamos solos. Dios está con nosotros de una manera muy especial. Y lo más lindo es que no solamente perdona nuestros pecados, sino que Cristo cambia y transforma nuestra vida. Aquí hay hermanos que no me dejarán mentir, que cuando entregaron su vida a Cristo, sus vidas cambiaron totalmente. Y para los que no creen, miren cuántas manos se levantan, cuántos han sido cambiados por el poder de Cristo. Y yo estoy seguro que en esta noche Dios va a cambiar vidas también. Aceptar a Cristo es lo más sencillo, hermanos, es abrir el corazón, invitarlo y aceptarlo como Salvador personal. Para los que nos visitan en esta hora, yo les voy a ayudar a aceptar a Cristo. Voy a pedir a todos que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Tú que quieres entregar tu vida a Cristo, repite conmigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra y puedo entender que tú haces milagros que nosotros no podemos entender. Pero lo que para nosotros es imposible, para ti es posible. Yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Esta noche quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Quiero que me limpies con la sangre de Jesucristo. Cámbiame, Dios. Transfórmame. Hazme una nueva criatura. Yo ya no puedo seguir viviendo de la misma manera. Estoy cansado de esta vida que yo llevo, Dios. Pero porque me está haciendo falta lo más importante, que es a Cristo como mi Salvador personal. Recíbeme en tus manos, Dios. Hazme una nueva criatura. Y te doy gracias porque tú me perdonas. Y porque ahora Cristo está en mi corazón. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. ¿Pueden darle un aplauso a Cristo, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, cuando yo acepté a Cristo, que repetí la oración así como ustedes la repitieron ahora, me di cuenta que Dios no solamente me bendijo a mí que acepté a Cristo, sino que mi familia también fue bendecida para la gloria de nuestro Dios. Yo quiero orar por ti, que repetiste esta oración. Tú que en esta noche has aceptado a Cristo como tu Salvador, quiero pedirle una bendición especial de Dios para ti, pero también quiero pedir una bendición por tu familia. Entonces yo quiero saber por quién voy a orar. ¿Cuántos de los que están aquí repitieron la oración? Miren, hermanos, aquí está mi hermana, todavía con lágrimas en sus ojos. Qué lindo, hermana. Yo te felicito. Es la mejor decisión que pudiste haber aceptado. Y Dios va a cambiar tu vida y va a suplir todas tus necesidades. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Alguien más levantó la mano? Mire, allá está otra mano levantada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Alguien más? Mire, aquí adelante está mi hermana que también está levantando su mano. Digan gloria a Dios, hermanos. Digan gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Allá está otra mano. Allá está otra mano. Hermanos, damos la gloria a Dios. Es una joven. Gloria a Cristo. No sé si allá arriba hay alguien que por primera vez está repitiendo la oración de aceptar a Cristo. ¿Alguien lo ha repetido? ¿O aquí abajo alguien lo ha repetido? ¿Alguien más? Ya voy a orar por mis hermanos que levantaron su mano. Acompañen por favor a los hermanos que levantaron su mano. Acompáñenlo por favor. No me lo deje solo. Vengan por favor, tráiganlos aquí al frente. Vamos a pedir una bendición de Dios por ellos. No lo dejen solo. Acompañen por favor a mi hermana. Miren esta jovencita que hoy ha aceptado a Cristo. Gloria al Señor. Aquí está mi hermana también. ¿Por qué no le animan a venir? Venga, acompáñenle por favor. ¿Por qué no le acompañan? Ok, gloria al Señor. Muy bien. ¿Fueron todos los que levantaron su mano? Vi alguien que había levantado la mano también. ¿Levantó su mano, hermana? ¿Repitió la oración conmigo? ¿Repitió la oración? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, miren. Aquí está este grupo de hermanos y de hermanas que hoy han repetido la oración. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros también glorificamos a Dios por ello, ¿no es cierto? Hermanos y hermanas que hoy han repetido la oración, solamente dígale a Dios gracias. Muchas gracias. Solamente dígale a Dios gracias. Ustedes así como están, hermanos, extiendan su mano hacia mis hermanos. Ustedes saben lo que significa aceptar a Cristo, a lo que tienen que enfrentarse ahora, pero pida la bendición de Dios por ellos. Padre, yo quiero darte gracias por estos jóvenes, por estos hermanos, por estas hermanas que hoy con mucho valor han repetido una oración y han hecho la mejor decisión de sus vidas, que es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Conoces la necesidad de ellos, Dios. Conoces el problema por el que están pasando ahora mismo. Pero sabemos que tú eres la solución, Padre, para este conflicto. Yo quiero pedirte que pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Protégelos, Dios. Defiéndelos ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo los pongo en tus manos para que una bendición especial del cielo venga a sus vidas. y que tu ángel acampe alrededor de ellos. Llénales de bendición, Padre. Llénales de bendición. Y yo te pido que ellos sean canal de bendición para su propia familia. Opera un milagro, Padre mío, en sus vidas. Opera un milagro en sus familias. A ti te damos honra y te damos gloria por lo que estás haciendo ahora mismo en ellos. Y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios. Amén. Denle un abrazo de felicitación a los hermanos. Damos un aplauso y así dejamos el lugar en este momento para gloria de nuestro Dios. Aleluya.